vivo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba, estamos ante la edición del miércoles 16 de diciembre del año en curso de Levántate Cuba, esta revista noticiosa y cultural de Radio Martí. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto, muy buenos días para ti, muy buenos días para los oyentes de Radio Martí y por supuesto a los oyentes de Levántate Cuba. Ya estamos en la mitad de la semana, vamos avanzando, gracias a los que siempre, siempre están en la sintonía. Recuerden que vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9:30 de la mañana, que nos pueden escribir a levantatecuba@gmail.com.
Bueno, buenos días a nuestro ingeniero de sonido, Teudi Giró, y a nuestro productor, Alejandro Sayas Bazán. Nuevamente, buenos días, Cuba, y ya dispuestos a comenzar con este programa de hoy, miércoles. Bueno, amigos de Cuba, viene el meteorólogo, como siempre, elegante, con su lacito al cuello. Ayer prometió un paticruzado, no sé cómo él va a lograr esa promesa, pero bueno, buen día, Lázaro, ¿cómo estás?
Bueno, buenos días a nuestro ingeniero de sonido, Teudi Giró.
¿Lázaro? Lázaro, Lázaro Domínguez.
Creo que el paticruzado
se lo llevó una ráfaga de viento, yo creo, una tormenta de esas que andan por ahí o que ya no andan.
Sí,
Lázaro.
Estamos.
Bueno, nos asustamos, sí, dijimos, estamos. Bueno, Lázaro se nos fue.
No, estábamos preocupados por el paticruzado.
Ay, qué honor estar, qué bonito estar con ustedes, especialmente este día, Exilda y Alberto, y también Alejandro y Teudi. Bueno, y el patricursado era un ron muy fuerte, pero barato, de como para los muchachos que tienen poco dinero. Y entonces, pues, un día como hoy, 16 de diciembre, vísperas de San Lázaro, pues nada, yo y un buen amigo compramos dos botellas de paticruzado. Nos fuimos por toda la calzada de Bejucal, Arroyo Naranjo, rumbo Santiago de las Vegas, Boyero, hasta el Rincón. Llegamos ya a las 12 de la noche a ver al viejo Lázaro, gracias al impulso que nos dio las botellas de paticruzado. Así que, pues ya lo sabes, eso fue una aventura de la juventud, se hace solamente una vez. El 17 de diciembre es muy importante, sobre todo para los habaneros. Hoy, esta noche, a la víspera, es muy interesante los movimientos de las personas devotas de San Lázaro. Bueno, en cuanto al tiempo, perdones que le haya robado estos minutos.
No.
Usted puede. Además, déjame decirte algo, el aguardiente, que es lo que es el paticruzado, ¿cuál es la diferencia con el ron? Nada más que tiene un año de añejo, el ron necesita dos o tres. Esa es la diferencia, por eso es un poco más fuerte, más arañoso.
Bueno, pues gracias a Pati Cruzado yo llegué hasta el Rincón a pie, llegué como a las 12 de la noche allá, aquello horrible. Tú ahí puedes presenciar un hombre empujando una piedra, arrastrándose una piedra, una viejita limpiando la calle por donde arrastrar. Hacen promesas, la gente es así. Y bueno, pues efectivamente, Exilda y Alberto, el frente frío de la región de la Luisiana, que afectará esta noche el norte de la Florida, continuará desplazándose sobre las aguas del Golfo de México, acompañado de nublados y lluvias y viento del noroeste al norte, que llegará muy débil en la noche del jueves al sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Reiteramos, muy débil. provocando el registro de temperaturas ligeramente frías para la madrugada del viernes. De manera que existe, y Alberto, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, chubascos muy aislados en horas de esta tarde, las máximas entre los 29 y los 32, los vientos variables débiles. Hay oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales, excepto en la costa suroccidental, donde la mar estará tranquila. Exilda y Alberto, que tengan un día bello. Hasta aquí el estado del tiempo.
Pues gracias a Lázaro Domínguez, y el frío que viene, Exilda, no es preocupante.
Para nada.
Bueno, y esa historia que nos acompaña día a día llega nuevamente a Levántate Cuba, como siempre, sabia y maestra, y de la mano de mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, un día como hoy del año 1925 fue publicado el libro Ensayo Político sobre la Isla de Cuba del barón Alejandro de Humboldt, considerado con justeza como el segundo descubridor de Cuba, también por los numerosos y profundos estudios que realizó sobre la isla. Y en igual fecha, en La Habana, Cuba, se funda la emisora de radio COCO.
COCO, tiene buena historia, ¿no? Uh-huh. Déjame decir algo, la radio en Cuba es una de las radios más profesionales que tiene el continente americano. La radio cubana es muy, tiene todo un historial posterior, y además de profesionalidad, ha sido maestra del profesionalismo radial en América.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate.
Bueno, amigos de Cuba, llega un segmento muy esperado por todos, inclusive por nosotros. Me refiero al doctor Alberto Domínguez Valle. Como siempre, con mucho cariño y con mucho respeto, le damos los buenos días y la bienvenida. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, Alberto. Gracias a Dios, hasta ahora luchando por mantenerme a salvo. Bueno, a 24 horas de recibir mi vacuna contra el COVID.
Ah,
algo
bueno.
Que deberé deberé de celebrar en forma muy especial.
Qué bueno,
porque
qué bueno.
Definitivamente este es un evento para todos los que hemos estado enfrentando esta situación muy especial. Como alguien dijo ayer en algún comentario, esto puede ser el principio del fin de esta situación. Aunque
sí,
realmente el fin deberá de definirse de muchas formas, porque es muy probable que con el COVID tengamos que vivir por el resto de nuestras vidas. No por el resto de la humanidad, sino de nuestras vidas. Probablemente, para mí que tengo 72 años, probablemente en 30 años el COVID no exista, como no existe en el mundo la viruela en estos momentos. No existirá probablemente como muy probablemente va a dejar de existir la polio. Así que será una enfermedad otra más controlable en el futuro, pero por ahora la vamos a tener por un buen tiempo con nosotros. Y de las cosas que tengo que decir en este momento que son importantes es que miren lo que está pasando en Alemania en estos momentos. Un país que se había enorgullecido del control inicial que habían tenido de la pandemia, y en estos momentos acaban de cerrar el país. Los negocios los han cerrado y tienen orden de abrirlos dependiendo de cómo evolucionen las cosas. Hasta el 10 de enero el número de muertos es de alrededor de 1,000 por día. Se ha disparado en Alemania la pandemia. Así está sucediendo en otras partes del mundo. Esto debemos de tenerlo en cuenta. Nosotros seguimos teniendo un número alto de todas formas de muertes y de infectados diarios. Esto una vez más, por enésima vez, nos demuestra que tenemos que cuidarnos, que esto no ha disminuido, que si bajamos la guardia nos podemos morir, y que si nos vacunamos tenemos que darle tiempo a nuestro cuerpo a que edifique los anticuerpos que nos puedan defender, que si nos vacunamos y no nos protegemos en lo adelante, con las máscaras, con el lavado de las manos, con todas las cosas que hemos dicho, podríamos recientemente, después de adquirir la vacuna y antes de desarrollar los anticuerpos que nos protejan, ser infectados y desarrollar la enfermedad y morir de todas formas. Así que se debe de tener en cuenta que una vez vacunado usted no está inmediatamente inmune. Tiene que dejar pasar al menos 2 o 3 semanas. Para los que vamos a recibir la vacuna de Pfizer es absolutamente necesario no solamente recibir la primera dosis, sino la segunda dosis, que es más o menos 1 mes después. Así que todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. No podemos bajar la guardia, estamos en la recta final, pero antes de la meta podríamos fallar y ser otra víctima más. Eso hay que repetirlo y repetirlo. A mí me da tremenda lástima porque yo no he podido dejar, lo comenté el otro día, no he podido dejar de hacer cuentas del número de muertes que van a haber entre este momento en que se está poniendo ya la vacuna en los Estados Unidos y el momento en que otros países del mundo van a poderla recibir por primera vez. Y el número de muertes que en esos países van a haber desde este momento hasta que ellos la reciban en 6, 7, 8 meses, simplemente porque el número de vacunas no es suficiente para todo el mundo de una vez. Es triste y lamentable, y para esa gente, por supuesto, les queda medio año más de lucha contra esta pandemia.
Doctor, muy buenos días, gracias por estar en Levántate Exilda, Cuba, ¿cómo un está? Abrazo ¿cómo? Enorme. Entonces, ¿cómo se siente usted después de la vacuna?
Bueno, yo no, esto es, yo creo que Alberto me va a entender. Esto es como estar en el noveno inning, ganando por una carrera, con 2 outs, no, con 1 out, y teniendo en segunda base al enemigo, con la posibilidad de anotar. Todavía no hemos ganado el partido. Podemos ganarlo, pero tenemos todavía que jugar, hacer algunas jugadas que son importantes, y esas jugadas tienen que ver con la protección que hemos aprendido durante todo este año.
Sí, doctor, usted estaba hablando de Alemania y muchísimos países también que están poniendo todavía una alerta roja, incluso los países de la Unión Europea están pidiendo que en medio de estas fiestas familiares por Navidad, pues que incluso se usen mascarillas en medio de estas fiestas, aunque sean familiares,
¿cómo no?
Aunque sean personas cercanas. Ayer me estaba escribiendo un amigo de España y me dice, bueno, que el número de personas que se pueden reunir está limitado a 6. Acabo de leer un informe donde dice que Finlandia, Suecia, Dinamarca, los Países Bajos y China son por este orden los 5 países que están mejor posicionados para recuperarse. Así que vamos a hablar un poquito de esto, de la recuperación futura, de esa adaptación al mundo que va a llegar después de la pandemia y después de la vacuna.
Bueno, la adaptación es de que nosotros probablemente una vez que desarrollemos lo que se llama inmunidad de grupo, eso nos permita vivir un poco más al estilo de cómo vivíamos hasta hace un año. Sin embargo, el hecho de que con absoluta seguridad, ya lo estamos viendo, van a haber en diferentes partes del mundo brotes de esta enfermedad. En los lugares donde surjan brotes, por gente que ha rechazado vacunarse inicialmente o permanentemente han rechazado vacunarse, o por gente que se vacunó, tuvo la enfermedad, pero perdió la inmunidad y se vuelven a reinfectar. Eso es algo que está por estudiarse. No hemos llegado a ese punto de evolución de esta pandemia para saber en qué momento uno se puede reinfectar y en qué momento uno se tendría que revacunar. Y es muy probable que esto tengamos que estarlo haciendo entre cada 6 a 12 meses. Esa va a ser, yo creo, que la forma de vida que vamos a tener por los próximos 2 o 3 años. Eso significa que nosotros tendremos siempre que tener en el bolsillo una máscara. ¿Por qué? Porque en ocasiones, en zonas o en áreas en donde hayan este tipo de brotes, tendremos que utilizarlas como las hemos utilizado regularmente y como tenemos que seguirlas utilizando regularmente hasta ahora. Así que nuestra transición a la vida previamente que llevamos, que llamamos normal, va a ser un poco larga. No va a ser de 2 o 3 meses, va a ser mucho más larga. Sacudirnos de este virus tomará tiempo. Yo creo que no menos de 2 años. Sacudirnos del virus y ver al virus dentro de 2 años, como estamos viendo en este momento, el virus de la influenza. Es decir, un virus que nos ataca anualmente, para el cual recibimos anualmente una vacuna, y que de todas formas, con la vacuna, o sin la, bueno, con la vacuna, se mueren en Estados Unidos entre a veces 30.000, a veces 80.000 personas. Hay que ver las estadísticas, y hay momentos en que este tipo de epidemias se hace más intensa, y hay años, como por ejemplo en el 2017, en que se llevó casi 100.000 personas.
Amigos de Cuba, estamos conversando con el doctor Alberto Domínguez Valli sobre este tema tan tan importante, ¿no? A los efectos de que todos estamos amenazados. Yo quería traer al tapete, como decimos, ayer llegó una buena noticia, que la vacuna Moderna están a punto de aprobarla de emergencia. Eso resultaría en tener más vacunas, ¿no? Y eso es bueno. Sin embargo, hay algo que me llamó la atención y quiero preguntárselo al doctor Valli. Hay una estadística que dice, y por supuesto la libertad es así, hay que respetar la libertad de cada uno, que el 30% de los norteamericanos de los estadounidenses rechazan la vacuna, o sea, no se van a vacunar, dicen. Estamos hablando de unos cuantos millones de personas, ¿no? Entonces, ¿cómo convencer a ese grupo que no quiere vacunarse, que además puede ser un factor de contagio permanente, precisamente por rechazar la vacuna? ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo aconsejarlos?
Mira, Alberto, el problema es complejo. El problema es complejo porque desde que yo tengo uso de razón médica, esto es, desde que yo comencé a ser estudiante de medicina y comencé a enfrentar pacientes en los hospitales donde nos comenzaban a entrenar, yo me daba cuenta la cantidad de enfermedades que el hombre enfrentaba simplemente por falta de educación. No porque tenía la mala suerte de ser infectado, no, porque el hombre tomaba actitudes y tenía conductas que lo llevaban a enfermarse. La verdad es que, como dijo algún escritor, en un universo donde la mentira y el fraude es rampante y está en todos los lados, hablar con la verdad, creer en la verdad, encontrar la verdad, es realmente algo extremadamente raro y revolucionario. Yo me he dado a la tarea de hacer un programa por las redes sociales con el ánimo simplemente de educar. Y la gente, curiosamente, no está interesada en la educación. Alberto y Exilda, los medios masivos de comunicación lo que menos promueven son programas educativos que realmente ayuden a la comunidad. Si hay un poder en nuestra sociedad actual que es determinante del nivel de salud y del nivel de vida que tenemos nosotros, son los medios masivos de comunicación. Y como yo le he dicho en muchas entrevistas, yo llevo 40 años luchando por tratar de hacer un programa que eduque a la gente. Desde que me di cuenta, cuando era estudiante, que el mayor problema de la medicina es la falta de educación de nuestra gente. Eso es lo que falta ahora. Y es increíble cómo la gente cree al vecindario y no cree al médico. Es increíble cómo, en términos cubanos, nosotros seguimos viviendo del cuento. Es increíble cómo la mentira es mucho más difundida que la verdad. Es increíble cómo yo mando un tratamiento a una persona que sé que le va a prolongar la vida, que estoy absolutamente seguro de que le va a mejorar la calidad de vida. Y llega la vecina y le dice a esta señora, mi amor, tú no sabes que eso es peligrosísimo, y la paciente le hace caso a la vecina y no me hace caso a mí. Esto es extremadamente común. Esto es tan común como decirte, y no es una exageración cubana, que el 80% de nuestra población se comporta de esa forma. Es un problema de educación, Alberto, es un problema de educación, Exilda, y no es fácil poderlo resolver. Deberían de haber campañas nacionales, campañas en los medios masivos de comunicación. Yo conocí un país en los 80 en donde era obligatorio que todos los medios masivos de comunicación tuvieran a la semana lo que se llamaba la hora nacional. Ese país fue México. Jamás lo volvieron a hacer. Yo hacía en aquel momento infectología pediátrica en ese país y todas las semanas había una hora en que todas las cadenas televisivas y radiales se ponían en conexión para darle una hora de educación a todo el pueblo mexicano. Esa idea a mí me pareció estupenda. Era increíble cómo el departamento de infectología, donde yo me estaba especializando, tenía cada 3 meses un programa que nosotros teníamos que desarrollar para que todo el pueblo de México entendiera lo que era una meningitis, para que entendiera lo que era una infección diarreica, cómo la podían evitar. Eso se debería de hacer. Esas son campañas realmente de prevención. En eso los países no están interesados. Y a mí me llama la atención cómo nadie de los que está a la cabeza y dirigen este tipo de campañas nacionales e internacionales no obligan a los gobiernos, a los estados, a las ciudades, a los políticos, a que esto se difunda en toda la población y que la gente no viva solamente del espectáculo y de las cosas que llaman la atención, desde el deporte, los artistas, las películas, que son muy agradables, nos distraen, nos hacen sentirnos, reírnos, pero si usted no se cuida y usted no sabe cosas básicas en su vida, usted se muere prematuramente. Y eso es lo que estamos viendo, no solamente con COVID, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, la falta de educación en áreas importantes de la vida para uno poder tener una mejor calidad de vida. Nos falla eso, y eso sí depende de quienes están arriba, en la cima, y son líderes de nuestras naciones.
Doctor, y a nosotros lo que nos preocupa mucho son países, por ejemplo, como Cuba, como Venezuela, estos países donde las cifras, bueno, que ellos informan, sabemos que no son reales, pero sabemos también que la población no cuenta con lo que tenemos acá en el mundo desarrollado para evitar los contagios. Incluso las mascarillas no son las más efectivas, no tienen medios para lavarse las manos, no están manteniendo la distancia, esa que se nos exige aquí tanto de mantener una distancia de 6 pies. Usted ve las fotos que llegan de Cuba y las colas son inmensas, todo el mundo está uno arriba del otro. Es terrible la situación y cada día, pues, según ellos, aumentan los casos.
Claro, claro, y van a seguir aumentando, Exilda. Y cuando para nosotros, yo espero, la situación comience a disminuir y a mejorarse, en Cuba perdurará y probablemente, no lo sabremos, lo negarán. Negarán de que cuando en lugares como Estados Unidos o esos países del mundo la situación se haya controlado, allá dirán que también ha sido controlado y solamente los que están allá adentro viendo cómo se mueren y se hospitalizan, las personas que los vecinos y los amigos y los familiares sabrán la verdad. Pero desgraciadamente nuestra patria y nuestros compatriotas en Cuba, en nuestra isla, es una situación extremadamente triste, saber en la forma en que ellos viven. Yo no sé si yo les conté, yo fui alguna vez a Cuba, no hace mucho, en el 2016, y cuando yo vi el pueblo donde yo nací y me crié, cuando vi a los pocos sobrevivientes de mi generación con los que yo jugaba en mi infancia, la forma en que vivían, cuando vi cómo mujeres de mi familia, para poder tener un pequeño negocio de lechones, tenían que estarse acostando con los comandantes o con los sargentos o con el cabo del pueblo, porque él era el que comandaba la distribución de puercos y era la única forma de tener un ingreso y tener algo para comer, y tenían que estar vendiendo sus cuerpos, no vendiéndolos, bueno, sí vendiéndolos, porque era el intercambio que se establecía. Cuando vi todas esas cosas por primera vez, y no me ha vuelto a pasar más, gracias a Dios, por primera vez en mi vida sentí lo que era una depresión, porque es muy triste, es extremadamente triste. Una cosa es lo que decimos nosotros aquí sabiendo lo que pasa allá, una cosa fue lo que vivimos nosotros allá antes de salir de nuestra patria, otra cosa es ir allá y ver cómo se vive cada minuto de la vida de cada una de nuestra gente.
Bueno, amigos de Cuba, en el último minuto, doctor, porque el tiempo se nos va, estos países pobres, yo sé que Estados Unidos ha hecho inversiones para poder tener casi ya 150 millones de vacunas disponibles, ahora con con lo de Moderna y Pfizer. Pero estos países pobres, ¿a cómo llega a estos países como Cuba y Haití? ¿Cómo llega la vacuna?
Bueno, la vacuna va a llegar a través de las mismas empresas, Alberto. So, ellos no van a dejar de producir para mediados.
Pero hay que comprarla, hay que comprárselas.
Bueno, esto está bajo tratados internacionales, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, está envuelta en esto. Y el conocimiento que tengo hasta ahora es que estas organizaciones, con ayuda de países y de fundaciones como, por ejemplo, la de este tipo Gates, que entre otras, me llama la atención cómo han salido a través de las redes sociales críticas terribles de este señor. Sé que van a hacer que para países, por ejemplo, muchos de los países africanos, las vacunas lleguen totalmente gratuitas y se dé al personal totalmente gratuito.
Bueno, amigos de Cuba, interesante como siempre el doctor Bali con esta situación que no termina, como dice él. Podemos vacunarnos, pero la pandemia está ahí. O sea, queda tiempo y hay que ser muy disciplinado con la mascarilla, con lavarse las manos y con mantener el distanciamiento social. Gracias al doctor Alberto Domínguez Valle por su presencia en Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Te habla Pepe Campos, el Chambi, periodista deportivo de Radio y TV Martí. Y espero que tengas una tremenda Navidad y un próspero año nuevo. Espero que allá en mi pueblo de Bejucal se celebren esas charangas y que el año que viene estemos todos compartiéndolas.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tienen el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años... bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt, y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresara con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Ya llegó.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Hola amigos, soy José Luis Perales y aquí en Radio Martí, para todos los amigos cubanos, un saludo muy cariñoso y un abrazo muy fuerte.
Hola mi gente, soy Giancarlos Canel y quiero mandarle un fuerte abrazo a toda esa gente hermosa que está en esa isla que quiero tanto, Cuba, a través de Radio Martí.
Saludos familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee. Arriba Cuba, los quiero.
Hola mis queridos amigos, soy Albita y mando con todo mi corazón y toda mi pasión un saludo bien grande para mis cubanos queridos, mis cubanos del alma, a través de Radio Martí.
Radio Martí, el el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba Exil, entramos en la segunda media hora. Siempre Vali, el doctor Alberto Domínguez Vali, nos pone en contexto de una situación muy crítica y muy humana como la de la pandemia que estamos padeciendo.
Así mismo, Alberto, estamos en la segunda media hora de Levántate Cuba. Un saludo para Yanela, que nos escribió, Miguel desde Georgia, y Hervigio, que nos ha mandado, les ha mandado una foto, Alberto y a Lázaro, de una botella de Patty Cruzado.
¡Qué bueno! Gracias.
Así que ya saben, gracias, Hervigio, gracias por la foto.
Usar un trago virtual, el vídeo. Bueno, amigos, está un titular de última hora. Lo publicó en nuestra página hace una hora. Rusia, oigan esto, cancela su más importante reunión con la Cuba castrista y suspende decenas de proyectos de inversión, aunque el anuncio lanzado en Moscú ayer martes sobre la suspensión de unos 50 proyectos de inversión rusa en Cuba, de 60 planificados, asombraba mucho. Lo más significativo ha sido la cancelación de la reunión de la Comisión Intergubernamental Rusia-Cuba para el Comercio, Cooperación, Economía, Científica y Técnica. El evento debía celebrarse el martes 15 y el miércoles 16. Cada año con regularidad se realizan dos encuentros en ambas capitales y esto de momento ha sido todo cancelado. Así que esperemos las próximas horas para saber cuál es el motivo detrás de esta noticia tan mala para el régimen castrista. Bueno, pues hace unos días tuvimos con nosotros a un demócrata, y aunque ya no estamos en la campaña electoral, pero bueno, estamos haciendo las conclusiones de la misma, y hoy tenemos con nosotros a Andrés Alburquerque, que nos alegra muchísimo que esté nuevamente con nosotros. No nos habíamos olvidado de él, pero bueno, habíamos esperado todo el proceso para interpretar lo que está pasando. O sea, en estos momentos aparentemente Biden es el presidente electo, está confirmado por las comisiones electorales, hará falta el Congreso. Pero bueno, para hablar de esto tenemos uno que sabe, y me refiero a Andrés Alburquerque, republicano, que durante la campaña, bueno, pues emitió toda su visión de lo que podía ser y de lo que después sucedió. Buen día en Levántate Cuba, Andrés Alburquerque. ¿Cómo ves la situación ya final de todo este proceso electoral?
Bueno, buenos días y saludo a vuestra audiencia, a la gente que está dentro de Cuba en particular. No voy a decir que lo sabía ni que estaba contento. Siempre tuve bastante parsimonia. No quise dejarme llevar por el triunfalismo, pero albergué siempre la esperanza de ganar. Los rallies así lo indicaban, más allá de la pandemia y de todas las cosas. Y el resultado, evidentemente, no me gusta. Pero una vez que todos los entes de este país admiten un resultado, hay que acatar ese resultado, porque de lo contrario es ponerse en contra de lo que ha sido nuestra tradición. Ahora, habiendo dicho esto, yo me voy a morir con la distinta sensación de que me madrugaron, como se dice en buen cubano. Claro. A mi juicio no es que me madrugaron solamente con meter la mano y poner un voto y cambiar una cosa. No, es que nos madrugaron en toda la línea, y yo creo que la culpa principal del madrugón la tenemos nosotros mismos, los republicanos, quiero decir. ¿Y por qué? Porque hemos formado una terrible lloradera a posteriori, pero hicimos bien poco a priori. Y las cosas en democracia y en todas partes hay que prevenirlas y resolverlas antes, no ponerse a llorar después. Te voy a poner un ejemplo. El hecho de que las boletas se aceptaran hasta 3 días después de la elección fue una decisión hecha por personas que no tienen constitucionalmente el poder para hacerlo, porque son funcionarios, burócratas, no electos, y no son ni senadores ni representantes. Ese punto había que haberlo luchado hasta la saciedad a priori, no mandar reclamos después. Espero que ahora, en el caso de la elección que nos queda en Georgia del día 5, que decide el futuro de este país más que ninguna otra cosa, porque si perdemos en el Senado, apaga y vamos, como se dice también en Cuba, se tomen las medidas que no se tomaron a priori. Ahora, está bien que el presidente patalee, que se defienda. Yo comparto su opinión de que, mira, Alberto, hay que reconocer una cosa. Tú estás viendo un juego de béisbol. Hasta las 10 de la noche en el juego de béisbol tú estás ganando. Dice, bueno, me voy, falta un inning, apagas y después resulta que el juego se detuvo. Apagaron las luces y cuando vuelvan a encender la luz está ganando el otro equipo. Mira, yo no tengo ninguna prueba. Se ha gritado mucho, yo personalmente no tengo ninguna prueba. Aparte de personas que le llegaron 2, 3 boletas para que votaran por correo y un caso de apellido Cari, que su hermano aparece habiendo votado en Las Vegas y está muerto hace un año. Pero yo pienso que eso ha ocurrido todos los años. Y la pregunta clave no es si ha habido irregularidades, sino si esas irregularidades propiciaron un cambio que no es el soberano. Es decir, que porque yo creo que lo que se dio en esta elección, mal que bien, las boleteras, tú que vives aquí en Dade County, sabes que lo de las boleteras, eso es proverbial, ocurre todos los años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que en esta elección nos madrugaron constitucionalmente, es decir, todo se fue preparando, un voto por correo que jamás se hizo en esta proporción, el voto por correo siempre se ha hecho en Estados Unidos, pero tendremos que reconocer que no en este volumen arrollador. Y el voto por correo, hay videos de gente poniendo más de una boleta en los buzones donde se recogían estos votos sabiendo que esto es ilegal. Ahora, más allá de todas estas cosas, de lo que nos dormimos, de lo que no nos dormimos, de que sí, de que no, las cosas son como son, ha ocurrido esto, y yo creo que sin dejar de señalar lo malo o lo que no debía haber ocurrido, hay que pensar en cómo hacer una oposición efectiva, criticar lo criticable, apoyar lo apoyable, y tratar de llevar las cosas lo más a la americana posible. Hay una realidad en todo este problema de la elección, y yo lo dije desde el primer momento y me dijeron derrotista. Es muy difícil que la Corte Suprema, que los poderes fácticos, las instituciones, el establishment, como se dice en inglés, de este país, aceptara que esta elección no había sido segura, porque eso hubiera puesto en discusión la historia misma del proceso electoral americano. Yo no estoy diciendo que tengan razón en no haberlo aceptado, yo te estoy diciendo por qué no lo aceptaron. Hay que entender a veces la situación. Es como cuando se da un escándalo, señores, con un fiscal y una persona acusada de un delito y se demuestra que el gobierno cometió un error. Todos los que tienen ese mismo tipo de delito y han sido procesados por ese mismo fiscal empiezan a hacer apelaciones porque dicen, bueno, ¿y quién dice que a mí también no me engañaron? Entonces, lo que no iba a permitir el establishment es dar la idea o aceptar que las elecciones no habían sido seguras. Yo creo que el caso de la Florida, y como nosotros a las 9:10 de la noche ya teníamos un resultado, debe ser llevado a todo el país sin con eso pisotear el derecho de cada estado a decidir cómo lo hace. Yo creo que tenemos que tener elecciones más seguras, que todas estas compañías que tienen colusión con que si elecciones en Venezuela, hay que sacarlas de aquí para que no haya otros Alburquerque en otras elecciones que se acuesten con la sensación de que los madrugaron. Esa es mi impresión en este momento.
Andrés, muy buenos días. Gracias por estar en Levántate Cuba, como siempre. Para los oyentes que te están escuchando ahora en Cuba, y siempre digo que no han vivido este proceso, ojalá y algún día se pueda vivir, con claro. madrugones o no,
sí,
pero
sí,
que
sí,
se
sí.
pueda vivir, ¿no? Es súper interesante todo lo que pasa. Es como una novela. Es como una novela de suspenso, de ficción o como tú la quieras poner, de misterio incluso. Pero para los oyentes que te están escuchando después de esto que pasó, que puede suceder el próximo 6 de enero y el 20 de enero, que son dos fechas súper importantes acá en Estados Unidos, si tú le pudieras explicar a los oyentes el por qué yo digo que el 6 de enero y el 20 de enero son dos fechas importantes.
Bueno, son importantes porque el 6 es la ratificación ya oficial, ya los electores de cada estado dijeron que Biden, bueno, de cada estado donde haya ganado, okay, ya la mayoría se sacó la cuenta y quedó como mismo había quedado la elección desde el otro, desde el día 4, desde el día 3. El día 6 de enero, esto es una formalidad que se hace en el Congreso, donde el presidente, el vicepresidente del país, que es oficialmente el presidente del Senado, ese es su trabajo fundamental, nunca va, y por eso hay un presidente del Senado pro tempore, se llama, usando la palabra latín, que quiere decir interín, temporal, que se ocupa del día a día de los trabajos del Senado, pero en términos de rango, el vicepresidente del país es el presidente del Senado y está allí cuando se produce el discurso de la unión del presidente y cuando hay cualquier evento pomposo. En este caso, Pence debería certificar definitivamente esto. Los congresistas, senadores lo refrendan y el día 20, bueno, sería la inauguración del nuevo presidente, que en este caso todo parece indicar que es Joe Biden, descartando sorpresas que no preveo. Yo creo que esto ya es un hecho consumado.
Pero muchos están esperando esta sorpresa también, ¿no? Es como, no sé, explícale a los oyentes también por qué muchos piensan que puede haber sorpresas.
Mira, hay personas uh-huh. que dicen, y oye, es derecho de cada cual.
Claro, por eso insisto en eso.
El derecho a soñar.
Ah,
el
bueno, derecho, a soñar sí, sí. no, a vivir en democracia también, por eso insisto, porque es necesario que en Cuba entiendan por qué estamos hablando de todas estas cosas y de estas fechas y de qué puede pasar, qué no puede pasar. Les estamos enseñando a ellos cómo es este proceso, ¿no? Que es lo más importante que hacemos en la radio.
La sensación del madrugón es durísima. Hay quienes la vivimos tratando de tener serenidad y mirando hacia adelante, y hay quien piensa con todo su derecho, como yo tengo el mío, de que, bueno, yo voy a llegar hasta el final. Pudiera ocurrir que el día 6 Pence no certificara el resultado, que el presidente declarara, lo puede hacer, la ley marcial, hay un precedente histórico de hace siglos de esto, y entonces esto abriría una crisis constitucional y habría posiblemente rehacer elecciones, todas estas cosas. Eso es legalmente posible, no sería un golpe de Estado. Es importante que, porque los demócratas uh-huh. están hablando mucho de golpe de Estado, y golpe de Estado, no, golpe de Estado no. Eso sería perfectamente legal y constitucional. Ahora, tú me puedes preguntar, ¿sería práctico? ¿Sería eficaz? ¿Sería útil? A mi juicio, desgraciadamente no. Yo creo que eso nos llevaría a una polarización extrema. Y mira, te voy a hablar a camisa quitada. La derecha, el centro y las personas de sentido común en general, por DNA de este sistema socioeconómico, necesitamos paz y estabilidad, la mayor posible. Lo que no quiere decir que nos quedemos dados, si hay que dar la guerra, se da. Pero en el caos perdemos. Es como cuando un boxeador grande se pone en el cuerpo a cuerpo con un boxeador más pequeño. Le está facilitando la pelea. Entonces llegar a ese punto nos llevaría a una posición tal de virulencia y de división en el país que esto se pudiera convertir en ingobernable, y esto no sería más que río revuelto y placer para rusos, chinos, perdón, para Putin, para el Partido Comunista Chino. Los rusos y los chinos son muchos y hay mucha gente buena. Para Putin, para el Partido Comunista Chino, para la Junta de La Habana y para todos los actores deplorables que hay en este mundo. Yo creo que eso, por lo menos con lo que yo estoy viendo hasta ahora, creo [S2] Claro. [S1] Que eso sería un error porque es muy fácil ganar una guerra. El problema es ganar la paz. Entonces tú, para crear caos, nada más que hace falta que yo saque mi pistola ahí por la terraza y tire dos tiros al aire. Lo que viene después, nadie sabe lo que va a ocurrir.
Sí, no, entonces,
no se trata de tener miedo, se trata de librar las batallas que podamos ganar, simplemente.
Allá lo voy a en los minutos final, Andrés, ¿no? Nosotros hemos intentado, creo que lo hemos logrado, o sea, ser balanceado en este tema. El demócrata defendió, el republicano, pues sí, piensa que puede haber habido madrugón. Lo curioso de todo esto, sobre todo en los cinco estados estos polémicos, que son los que le dan la victoria a Biden, y me refiero a Pensilvania, Michigan, Georgia, en fin, los funcionarios electorales eran todos republicanos. Y todos ratificaron en recuentos y más recuentos y en que había ganado Biden. Entonces, bueno, eso le quita fuerza al madrugón, pero bueno, el madrugón puede existir, como tú dices, efectivamente. Trump empezó ganando y después cuando empezaron a llegar los votos por correo, terminó perdiendo, ¿no? Esas cosas pueden pasar. La situación es interesante, el Congreso tiene la última palabra, el Congreso va a analizar. Es muy raro que un Congreso contradiga lo que han certificado los funcionarios electorales, pero bueno, es posible, todo es posible. Le agradecemos muchísimo a Andrés Alburquerque, y por supuesto, con esto no terminamos con Andrés, porque Andrés siempre es interesante, porque además de ser una persona moderada y balanceada, tiene su punto de vista que obviamente siempre hay que respetar, y nosotros hemos intentado, tanto con él como con los demócratas que han venido, que tengan cada uno la oportunidad de decir su opinión, porque lo que nos interesa es que el pueblo cubano entienda lo que es la democracia, entienda la riqueza de la democracia y entiendan la moralidad de la democracia, que lamentablemente en Cuba nada de eso existe por el régimen castrista. Gracias, Andrés Alburquerque. Bueno, amigos de Cubecita, me gustó la palabra del Alburquerque, el madrugón. Pero ahora llegó el helicóptero, ahí están las aspas del helicóptero escuchándose. Y como es virtual, cabemos todos. Y yo estoy subiendo la escalerilla del helicóptero. ¿A dónde nos lleva?
Bueno, esto es un helicóptero virtual y democrático. Caben todos. Sí. Esa es la democracia de este país.
Esa es la democracia.
Eso es lo que se vive y eso es lo que queremos para Cuba. Por eso informamos todos los días. Y bueno, esa es la misión que tiene una radio como esta. Hoy les estaba hablando, bueno, de la fundación de la COCO. Así que yo le tengo pequeñas historias, pequeñas curiosidades de la radio. La radio cuando te toca, te apasiona y es difícil dejarla a un lado. Así que aquí estamos muchos apasionados de la radio, así que vamos a hablar un poquito de eso. De la primera emisión en la historia, la primera transmisión radiofónica se realizó en la Nochebuena del año 1906 utilizando un alternador electromecánico de alta frecuencia capaz de generar ondas continuas moduladas en amplitud. Reginald Aubrey transmitió desde Brand Rock Station, Massachusetts, la primera radio difusión de audio de la historia. Sin embargo, es complicado atribuir la invención del radio a una sola persona, ya que en diferentes países se vieron diferentes demostraciones. Vamos a hablar del hundimiento del Titanic, y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver el hundimiento del Titanic como impulsor de la radio? Pues bueno, seguramente ustedes conocen esta historia por la película protagonizada por DiCaprio. Sin embargo, es importante saber que fue una catástrofe marítima ocurrida en la noche de un 14 a un 15 de abril. El lamentable suceso fue un impulsor del desarrollo de la radio de manera pública. ¿Por qué? Porque se utilizó para mantener una forma de comunicación mucho más eficiente que pudiera contribuir en situaciones de emergencia. Durante esta tragedia se originaron muchos problemas radiofónicos, por los que se crearon ciertas reglas de emisión para cada país. El radio en la Primera Guerra Mundial, del año 1914 hasta el año 1918, el uso de la la radio como elemento comunicativo empezó a emplearse entre los ejércitos durante la Primera Guerra Mundial y fue de muchísima utilidad. ¿Cuál ha sido la emisora de radio más potente del mundo? Bueno, pues esta emisora de radio es una radio comercial, es la más poderosa del mundo y está en Cincinnati, Estados Unidos. Por la noche cubría la mitad del planeta. Su señal era tan fuerte que los vecinos en las cercanías del transmisor podían escuchar el audio. Dicen que en las ollas, en los sartenes e incluso en los resortes de los colchones. Vamos a hablar de la famosa radio de Al Capone, que realmente no era suya. Un niño de solo 13 años llamó un día a la Penitenciaría Estatal del Este de Filadelfia, en Estados Unidos, diciendo que tenía un receptor de radio que había visto en una recreación de la celda del mafioso Al Capone. Ese modelo de aparato de radio no estuvo disponible hasta el año 1942 y Capone fue encarcelado entre el año 1929 al 1930. Era un anacronismo. Al final, el museo le regaló el radio al adolescente. Una ciudad apagó todas sus luces para escuchar un programa de radio. Esto es súper, súper interesante. Les voy a contar qué lugar fue este. Un 28 de septiembre del año 2006, el ayuntamiento de Reykjavik, capital de Islandia, y los municipios vecinos acordaron apagar todas las luces de la ciudad en el área de la capital durante media hora. ¿Por qué hicieron esto? Bueno, el alcalde y el gabinete les pidieron a los ciudadanos que escucharan con atención un programa de radio. ¿Qué tenía de interesante este programa de radio? Bueno, aquí un astrónomo hablaba acerca de las estrellas y las constelaciones. Y sí, este lugar, este ayuntamiento en Islandia, le pidió a todos sus habitantes que por favor apagaran las luces para que pudieran escuchar un programa tan interesante de un astrónomo tan famoso que hablaba acerca de las estrellas y las constelaciones. Vale resaltar que todas las luces de la capital de Islandia son generadas libres de emisiones de CO2, así que no se trataba de una campaña ecológica, sino de educación acerca del universo que nos rodea. El emperador del Japón habló por primera vez en radio para anunciar la rendición de su país. Esto fue muy interesante. Fue la primera vez que los japoneses escucharon la voz de su emperador Hirohito en la radio, y fue cuando anunció la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Un dato curioso, no todos entendieron el mensaje. Lo que se escuchó durante la reproducción de la grabación de su discurso el 15 de agosto del año 1945, él lo dijo en un japonés arcaico que solamente lo entendían la gente con una educación muy alta, los samuráis y su familia. Esto me pareció súper interesante, una persona que habla por radio y que la mayoría de la población no entendió absolutamente nada, porque en el idioma en el que habló era este japonés al que solo tenía acceso las familias que tenían mucho dinero, los samuráis y sus familiares. Ahora, la lambada, ese tema que estuvo tanto tiempo sonando, pues la lambada también suena en los contestadores telefónicos gracias a la radio. ¿Cómo pasó esto? Es muy común escuchar en algunos sistemas telefónicos una música mientras uno espera que le pasen la llamada a otra extensión. Yo creo que eso es, yo digo que a veces es insufrible cuando tú llamas y te dicen, sí, espere un momentico, y le ponen esta musiquita que a veces lo que le da es sueño. Pues bueno, la lambada y el tema del padrino son algunas de las canciones favoritas para estos sistemas. Pero ¿cómo surge la idea de poner música en espera? Bueno, la música en espera fue creada por Alfred Levy, un inventor, empresario y propietario de una fábrica de Estados Unidos. En el año 1962, Levy descubrió un problema con las líneas telefónicas en su fábrica. Un cable suelto estaba tocando una viga de metal en el edificio, y esto convirtió el edificio en una especie de antena gigante que captaba la señal de transmisión de una estación de radio que tenía sus oficinas al lado de la fábrica. De esta forma, con un cable suelto, la música de la emisora podía escucharse cuando se retenían las llamadas. ¡Qué hombre más inteligente! Levy patentó esto en el año 1966. Y si bien otros avances han llegado a cambiar y mejorar la tecnología, bueno, pues fue la ocurrencia de este efecto inesperado y la patente que obtuvo por su invento lo que comenzó la evolución de la música que se escuchaba en la radio en espera, y es la música que te ponen actualmente cuando tú haces una llamada telefónica y te dicen, sí señora, espere un momentico que lo vamos a transferir, y te ponen esa musiquita que a veces puede durar hasta 10 minutos. Yo estaba en espera casi 15 minutos para que me transfieran para otra llamada, pero bueno, la musiquita ayuda. Hoy les traje historias interesantes de la radio, esa radio que nos apasiona a muchos. Y ojalá, como dice el tema musical, pudiéramos ganar un millón en la radio, Alberto. No tanto, pero un poquito, ¿no?
Bueno.
Algo, nada. Aquí estamos para ustedes, radialmente hablando.
Yo solo quiero pegar en la radio. Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, vivir de canciones, vender ilusiones que rompan 10,000 corazones. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción, desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York. Emilio, no tengo un amigo, amigo de un amigo, con línea directa al cielo de tantas estrellas. Después andaremos de aquí para allá con Paulina Rubio y Alejandro Sanz. Tranquila, querida, Paulina solo es una amiga. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados. Desde Kabul hasta Curazao, desde el Callao hasta Panamá. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción, de Guayaquil a Santo Domingo, desde Tijuana hasta Salvador.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
¡La tremenda corte! El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Despatines.
A la reja.
Me parece que no tiene usted figura de boxeador.
¿Tú sabes qué pasa? Que yo soy puro músculo, ¿no?
¿De veras?
¿Cómo no? Fíjate la bola que tengo que abrir, ¿eh?
Yo no veo nada.
Por eso te digo que es una bola, no hay nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos,
bueno, amigos de Cuba, entramos en la tercera media hora, después del análisis electoral en la segunda, después del doctor Bali en la primera, después de la radio. Tantas cosas en Levántate Cuba, Exilda.
Muchísimas. Yo siempre digo, de todo como en botica. Un saludo para Leonardo, un saludo también para Rolly, para Hugo. Hugo nos tiene un poco abandonado, no ha escrito en estos días, pero bueno, espero que esté bien. Gracias a todos por la sintonía. Nos pueden escribir a levántatecuba@gmail.com. Nueve con un minuto de la mañana. Ahora seguimos con más noticias y una carta firmada por el presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, Andrés Hernández, residente en Nueva York, y por su vicepresidente Enix Berrios en La Habana, exige al gobernante Miguel Díaz-Canel respuesta a varias interrogantes sobre la llamada tarea de ordenamiento. Yolanda Huerga con la información.
El Partido Demócrata Cristiano de Cuba cuestionó a Miguel Díaz-Canel sobre las medidas que ha tomado su gobierno para proteger a la población de los graves efectos negativos que acarreará la llamada tarea ordenamiento. Basado en la Constitución de la República, que en su artículo 65 dispone el derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y la obligatoriedad de estas a contestarlas, exigen en una carta enviada este lunes por correo electrónico al despacho del gobernante respuesta a un grupo de interrogantes de los ciudadanos cubanos.
La gente está preocupada y con razón, porque teme que las medidas que se han tomado genere un aumento de los precios de los productos y servicios de primera necesidad, como parece que va a ser y lo han advertido los economistas.
Explicó Yatsi Cires, miembro de la directiva del órgano político.
No vemos que haya un plan concreto para cómo ayudar a la gente más pobre a enfrentar esa nueva realidad. También nos preocupa a que haya un diálogo sincero, un intercambio de opiniones entre personas y grupos que piensan distinto al gobierno, y creemos que es el gobierno el que tiene que dar el paso, porque es quien tiene el poder para abrirse y escuchar lo que opinan los demás con respecto al futuro.
Asimismo, requieren los directivos del Partido Demócrata Cristiano de Cuba si tiene el gobierno planes para escuchar las propuestas económicas de la sociedad civil independiente y de la oposición y eliminar las restricciones de derechos que enfrentan los cubanos que residen en el exterior. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En otra noticia, en la tarde del martes fue liberado con una multa de 150 pesos por violar el cordón policial Adrián Rubio, otro de los activistas que protagonizaron la protesta de San Isidro, todos bajo reclusión domiciliaria forzosa.
Yo salgo de mi casa a romper la rutina de cárcel que yo tenía dentro de mi propia casa. Estaba privado de libertad. Y frente a la casa, rápidamente, él era el patrullero. Me trasladan a la unidad de Cotorri, me tienen ahí. Primeramente, 2 horas aproximadamente. La patrulla cerraba totalmente. Ya estaba casi desmayándome, empecé a gritar. Abajo, comunismo, libertad para el pueblo de Cuba, allá de represión. Terrorista, ustedes son terroristas. No digo que lo único que hago es leer por día, pero muchas amenazas. Dice que hasta yo puedo morir y que todo puede quedar como un accidente para los ojos del mundo. Dicen ellos que ellos tienen queja de que mi abuela es una persona conflictiva y están tratando de ponérmela en contra con los vecinos. Y bueno, resulta ser que me quitaron la vigilancia. Ya ellos fueron. Dicen que mañana ellos van a venir con una red y con personas de las tropas especiales a recogerme aquí en mi casa. Pues yo tengo que ir preso, no sé por qué delito.
Seguimos con más noticias y la policía política desmontó el operativo policial que impedía salir de su casa al escritor Abu Duyana Tamayo, uno de los miembros del grupo de los acuartelados de San Isidro.
Bueno, por aquí todo parece que vuelve a la normalidad anormal esa en la que vivimos los cubanos, ¿no? Se presentó un agente de la seguridad aquí y me notificó que quitaban el cerco policial. Que si todo se mantiene como hasta ahora, ellos no tienen por qué regresar. Y yo tengo entendido que a otros activistas también le han quitado el cerco. Espero que al final se lo quiten a todos porque esta situación es insostenible. Y viene el fin de año y todas las fiestas que sabemos que celebran los cubanos y no es bueno para nadie. Estoy sin cerco policial. No sé si mañana van a volverlo a poner o la semana que viene o otro día.
En otra noticia, en la noche del martes fue liberado tras varias horas detenido el artista audiovisual Luis Manuel Otero Alcántara. Otero Alcántara salió de su casa para hacer valer su derecho a la libertad de movimiento tras casi 20 días bajo arresto domiciliario.
A las 4 de la tarde salí, estaba la seguridad de Estado, le dije, mira, o me voy o me llevas en la patrulla. Dice, no, no, vamos a la patrulla. Me entraron en la patrulla, ahí me llevaron hasta la unidad de policía de regla. Bueno, me llevaron por Montes Raplén, en la mar, me bajaron de la patrulla y este señor se identificó como el próximo jefe o el próximo seguroso que me iba a atender a mí. Y bueno, ahí empezó a amenazarme, empezó a decirme como, mira, no sé cuál es la represión que hay en este país. Represión es que te coja, te amarre la pata, te tiren en la playa ahí y pasen a otros países, en Estados Unidos. Un negro como tú te pueden matar. Bueno, ahí empezamos a entrar como una especie de diálogo. Después él empezó como a dejar la agresividad, empieza a volverse policía, bueno, empieza como, oh, hay cosas que están mal, hay cosas que están bien, bueno, la historia es como unido, bueno, de construir un país donde yo le decía, mira, tú tienes que darme una orden de un juez para decirme que tengo que estar preso en mi casa y no me lleva para un calabozo, yo dentro de mi casa no más nunca voy a estar así fresco. Me sacaron en la misma patrulla, como a 3 o 4 cuadras aquí, me volví a parquear la patrulla, me bajé, estaba este señor y me dice como que iban a tener un voto de confianza, que este año iba a estar como tenía que ser tranquilo, que el 17 tenía que ser tranquilo, nosotros vamos a quitar todos los secos, pero deberían estar tranquilos, vamos a confiar en ustedes.
9:06 de la mañana, seguimos acá en Levántate Cuba y dudas y más dudas. Continúa generando el llamado ordenamiento monetario impulsado por el régimen castrista dentro de la población cubana. Luis Guardia informa.
La prensa oficialista se centra en el aumento del salario y se escuda en el otrora principio socialista de remuneración en función de la capacidad. Según el arquitecto del llamado ordenamiento monetario, la devaluación del peso nacional frente al dólar obligará necesariamente a la eficiencia de los sectores productivos del país. En las redes sociales, las inquietudes son muchas y están centradas en los efectos colaterales de las medidas que en la práctica no necesariamente benefician al cubano de a pie, según manifiestan.
Yo lo que quiero que ustedes tengan claro, hubo un alza, una subida en los salarios, pero a la vez también hubo una subida en los precios, sí, en los precios de todo.
El aumento salarial no está en consonancia con el incremento de los precios de los productos básicos, no ofertados por el oficialismo, y sí en el mercado paralelo, donde sigue una correlación oferta y demanda. Lo mismo ocurre con los dólares, que si bien no circulan de manera oficial, muestran una tendencia significativa al alza, muy por encima de la tasa de 1 a 24 fijada por el oficialismo.
Un dólar americano va a estar sobre los 50 pesos cubanos, incluso a lo mejor hasta más. Entonces, ¿qué es lo que conviene a ustedes? Que no le cambien. Desgraciadamente, no les da negocio cambiarle dinero en la cadena, ni les da negocio cambiarlo en el banco.
Este popular youtuber ya le daba la solución a quienes piensan visitar la isla a partir de este 1 de enero. El oficialismo dejaba claro que el cambio será en un solo sentido, es decir, no se podrán cambiar pesos cubanos por dólares, y quienes opten en dejar su cuenta en monedas libremente convertibles no podrán, al menos por el momento, tener acceso a ellas. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
En otra noticia, agentes de la seguridad del Estado rompieron un cartel colocado por dos artistas. Ambas eran parte del grupo de 70 personas que ingresaron al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre para tratar de dialogar con la jerarquía cultural del régimen castrista. La colega Yolanda Huerga recogió en este reportaje las declaraciones de una de ellas, Catherine Bisquet.
La escritora cubana Catherine Bisquet afirmó que lo que está ocurriendo a los acuartelados de San Isidro y a otros artistas participantes en la manifestación del 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura debe ser ejemplo para que la sociedad cubana reaccione y no tolere más los desmanes que llevan a cabo las autoridades.
Es totalmente injusto, por supuesto ilegal, que estén pidiéndonos la salida. Tenemos derecho a movernos libremente y expresarnos libremente, y esto es un ejemplo para toda la sociedad cubana. No podemos permitir que nos sigan violando nuestros derechos y no podemos permitir que sigan actuando impunemente. Hay que protestar siempre, hay que exponerlo siempre.
Bisquet, junto al artista Camila Lobón, colocaron este martes un enorme cartel en la azotea de su edificio para llamar la atención de los transeúntes sobre la arbitraria y abusiva medida de las autoridades cubanas.
Decía, 13 días de privación ilegal de libertad, tenemos derecho a expresarnos libremente. Lo colgamos de la azotea donde vivo, aquí en la esquina de Crespo y Colón, en Centro Habana. Queríamos exponer nuestra inconformidad con esta privación, que además es ilegal, de nuestra libertad.
Agentes de la seguridad del Estado rompieron la proclama. Los creadores y activistas que se atrincheraron por 10 días en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja fueron sacados a la fuerza el 26 de noviembre y desde entonces permanecen en una forzada reclusión domiciliaria. Los que han intentado salir han sido detenidos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
9:11, así terminamos este segmento informativo en Levántate Cuba. Ustedes no se vayan de la sintonía.
Bueno, amigos, un titular que está en toda la prensa del mundo. El presidente elegido, Joe Biden, designa no solamente a un ex rival como secretario de Transporte, sino el primer homosexual en su gabinete. El presidente electo designó a su antiguo rival como secretario de Transporte, lo que le convertirá en el primer miembro abiertamente homosexual de un gabinete ministerial en los Estados Unidos.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Para nadie es sorpresa que duró poco el compromiso del régimen cubano de dialogar con jóvenes manifestantes pacíficos que recientemente reunieron a cientos de personas para protestar por la falta de libertad de expresión en Cuba. Menos de 24 horas después de una reunión entre representantes de la protesta y el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, el régimen desperdició la oportunidad de respetar los derechos del pueblo cubano. Rojas denunció a los manifestantes y desestimó sus preocupaciones por la censura y los ataques policiales a artistas independientes. Muchos de los manifestantes son miembros del Movimiento San Isidro, un informal colectivo de escritores, artistas, músicos y otros ciudadanos que están indignados por las restricciones que continuamente les impone el régimen, incluida una ley que exige que cualquier actividad artística sea inscrita con el gobierno. Más recientemente, los manifestantes han estado protestando por la sentencia sumaria de miembros destacados del grupo, entre ellos el músico Denis Solís González, por expresarse de forma independiente. Las autoridades cubanas mantuvieron a Solís incomunicado durante 3 días antes de sentenciarlo a 8 meses de prisión por el dudoso cargo de desacato. las autoridades cubanas arrestaron a decenas de periodistas y defensores de derechos humanos que buscaban información sobre su caso o pedían su liberación. A pesar de la dura respuesta del gobierno, continuaron las protestas por su caso y la falta de libertad de expresión en Cuba, seguidas de más ataques y arrestos por parte de la policía. Miembros de la comunidad internacional han expresado objeciones a la represión, incluida Amnistía Internacional. El Departamento de Estado de Estados Unidos adoptó una postura firme. En una declaración escrita, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo: Estados Unidos condena enérgicamente el hostigamiento del régimen cubano a activistas que protestan pacíficamente por el encarcelamiento del defensor de derechos humanos Denis Solís González. Instamos al gobierno cubano a que desestime esta sentencia injusta y lo libere sin condiciones. Estados Unidos se solidariza con el pueblo cubano y continuaremos denunciando estos flagrantes abusos contra los cubanos en el ejercicio de sus derechos, dijo el secretario Pompeo. Hacemos un llamado a los socios democráticos de todo el mundo para que alcen sus voces y hagan del respeto de los derechos humanos un requisito previo para cualquier trato con el régimen de Castro, insistió el secretario de Estado.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Bueno, amigos de Cuba, otro titular en toda la prensa del mundo, es un titular positivo para el mundo libre. La Unión Europea y el Reino Unido superan el principal escollo para pactar la salida del Reino Unido de Europa. Bruselas, donde está la sede de la Unión Europea, y Londres pactan el mecanismo que garantizará la adopción de represalias comerciales en caso de que una de las dos partes se embarque en una competencia desleal. Pero van a seguir dialogando para que esta salida del Reino Unido del Brexit no cree contratiempos económicos ni contratiempos sociales. Es un acuerdo que realmente llena de esperanza a la Europa libre y al mundo libre.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Y ahora en el segmento de tecnología y ciencia, Julio César Machado nos comenta acerca de los teléfonos inteligentes y sus aplicaciones.
Para nadie es un secreto que los smartphones o teléfonos inteligentes se han convertido en una suerte de cajas en las que cabe toda la vida del usuario. También, en algunos casos, es un receptáculo de aplicaciones innecesarias y maliciosas. Google Play Store, la tienda oficial de los dispositivos con sistema operativo Android, revelaba durante el primer trimestre de este año que unas 29.049 aplicaciones maliciosas habían infectado un total de 11 millones de dispositivos. El hecho de que una app no oculte código malicioso no implica que esté exenta de ser atacada. Por eso es fundamental tenerlas todas en la última versión. Hay tres formas de atacar un dispositivo. Puede ser con phishing y que sea el propio usuario el que descargue el código malicioso. También puede haber una vulnerabilidad que solo conozca el atacante y le permite entrar. Asimismo, hay brechas públicas que pueden existir tanto en las aplicaciones como en el sistema operativo. Para evitar que la amenaza tenga éxito, es imprescindible que el dispositivo esté actualizado. Cuando uno descarga una app de pago, tiene que entregar información personal increíblemente valiosa. Ese es el caso, por ejemplo, del número de cuenta o del teléfono móvil. Datos que son siempre del interés de los ciberdelincuentes. Según un reciente estudio elaborado por la telefónica Verizon, el tipo de virus más empleado en ataques durante el 2019 estaba destinado específicamente al robo de contraseñas. Para conseguirlo, los ciberdelincuentes pueden emplear varias estrategias, desde enviar correos de forma masiva suplantando a empresas para que la víctima comparta los datos, hasta emplear malware o virus informáticos en los mensajes para arrebatar esa información por la fuerza. Entre las amenazas se encuentran muy de moda los troyanos bancarios que lo que buscan es robarle las credenciales de su banco. Incluso cuentan con mecanismos a veces para saltarse la doble autentificación de los bancos. En el caso de que un usuario caiga en una trampa y ceda el control de sus datos a un tercero malicioso, las posibilidades del atacante pueden ser en muchos casos ilimitadas. Recientemente la Oficina de Seguridad del Internauta informó sobre un ataque de tipo phishing en el que los atacantes intentaban robar todos los datos bancarios y personales de la víctima. Estamos hablando de datos como el número de su teléfono, hasta el número de su tarjeta de crédito, pasando por las claves de banca en línea. Con la información de una app de pago, los delincuentes digitales podrían hacer cosas como transacciones a su nombre. Una de las señales más habituales de que su cuenta bancaria ha sido hackeada es que se encuentre con pequeñas transacciones. Si tienen acceso a su tarjeta, evidentemente pueden hacer lo que quieran. Lo más habitual en caso de que uno de estos delincuentes se haga con su información es que clone la tarjeta. Con esto puede o bien utilizarla o venderla a un tercero. Bueno, familia, hasta aquí nuestra nota, recordándoles que se pueden suscribir a mi canal de YouTube para que se mantengan al día con más información sobre tecnología. Me pueden encontrar como Julio César Machado en YouTube. Hasta el próximo encuentro, amigos.
Bueno, amigos, ahí llega el Bobby Salamanca Jr. con el deporte. Buen día, Bobby.
Buenos días a mi querido amigo Alberto Müller y un saludo a toda nuestra fanaticada que es grandísima allá en la isla de Cuba. Bueno, comenzamos con, sabes que el coronavirus ha golpeado muchísimo al deporte en este 2020, ha hecho daños tremendos desde el punto de vista financiero, desde todos los puntos de vista. Sí. El 2021 parece que no va a ser diferente, ojo. En las grandes ligas ya se está rumorando y parece que va a ser así. Las grandes ligas van a posponer la apertura de la temporada 2021. O sea, que usualmente a finales de marzo, principios de abril, pues están hablando de al menos que la temporada comience en mayo. Y todo esto, por supuesto, porque parece realmente imposible, y cuando uno se pone a pensar, es bastante difícil, que para mediados de febrero puedan abrirse los campos de primavera. La situación todavía con la pandemia del coronavirus es tensa, muy tensa aquí en los Estados Unidos y no solo en los Estados Unidos. Y esto, por supuesto, va a ser muy difícil, si no imposible, que de manera segura se puedan abrir los campos a mediados de febrero. Si las grandes ligas están pensando en posponer el arranque de temporada un mes, entonces estaríamos pensando también que los campos de entrenamiento pudieran abrir a mediados de febrero. Claro está, no tendríamos una temporada de 162 juegos, o sea, volveríamos a tener una contienda de grandes ligas recortada. Esta vez, evidentemente, serán más de los 60 juegos que se efectuaron en este 2020, pero pudiera ser algo así como una temporada de 140, 120 juegos. Eso, por supuesto, todavía está en pañales. Es una cuestión que se está estudiando. Ahora sí, las grandes ligas está haciendo todo lo posible, o quisiera, sería el escenario ideal, de poder tener a todos sus jugadores vacunados para el momento en que ingresen a los campos de pretemporada, a los campos de primavera, y arranquen con lo que es la preparación para la temporada 2021. O sea, cuando digo jugadores, también estoy hablando de coach y todos los que tienen que ver con la preparación de los jugadores, que no son pocos, son muchos equipos, son 30 equipos, y cuando uno saca cuenta, realmente es un ejército, es una industria tremenda. Por el otro lado, está el asunto también de los fanáticos, o sea, hablábamos del impacto económico, y las grandes ligas con estos estadios vacíos ha perdido muchísimo dinero. Recuerden que los salarios en el béisbol de las mayores son altísimos, son millonarios, y mantener esto realmente necesita que la maquinaria financiera esté bien engrasada. El 2020 fue fatídico en ese sentido, y el 2021 no pinta como que va a ser realmente el repunte desde el punto de vista financiero. Los estadios difícilmente puedan estar completamente llenos como se le veía en otras ocasiones. Bueno, excepto el de Miami, mi querido Alberto Müller. Excepto el de Miami, que difícilmente se llene. Sí. Pero bueno, veremos cómo las grandes ligas pueden sacar adelante esto. Es una situación realmente difícil, porque combinar esto de las finanzas, en fin, es un tema que ha golpeado el deporte, no solo las grandes ligas, el deporte de manera general. Y hablando de esto, del asunto del coronavirus, bueno, Diario de Cuba está publicando hoy una información en la cual se dice que la temporada de la pelota cubana pudiera hasta detenerse. 6 jugadores del equipo industriales han dado positivo este martes a la prueba de coronavirus, según fuentes consultadas por Diario de Cuba. Se dice, o sea, no dan los nombres por una cuestión de privacidad en esta publicación, pero se habla del contagio, que habría 2 lanzadores, 2 jardineros, 1 jugador de cuadro y 1 receptor. Todos estarían asintomáticos, según una fuente cercana a los atletas. Se están realizando pruebas a todos los jugadores de Pinar del Río, rivales de Industriales este martes en el terreno, y a los de la Isla de la Juventud, equipo que se enfrentó a los capitalinos durante sábado y domingo. En caso de conocerse algún otro contagio en esos grupos, según esa fuente consultada por Diario de Cuba, el campeonato sería suspendido hasta nuevo aviso. Así que la pandemia del coronavirus no solo es algo que está pegando muy duro en todos los países. En el caso de Cuba, por ejemplo, Diario de Cuba señala al momento de la publicación que la Comisión Nacional de Béisbol no se había pronunciado al respecto y tenía un secreto tremendo alrededor de eso, una cosa tan tonta de pensar que... Pero bueno, entonces ya sabemos cómo son ellos. Cambiando de tema, Liga Española, el Real Madrid lo hizo, mi amigo Alberto Müller, le ganó 3-1 al Athletic de Bilbao en el Santiago Bernabéu ayer, y se ha producido un triple empate en la Liga Española. La Real Sociedad 26 puntos, Atlético de Madrid 26 puntos, Real Madrid 26 puntos. Eso es lo que gusta. El Real Madrid se está recuperando. Se está recuperando.
Es un empate transitorio, ¿eh?
Sí, claro, por supuesto, es un empate transitorio, pero es un empate que... Sí,
empate.
No, y que además da una idea de cómo el Madrid se ha venido de menos a más. O sea, no solo en la Liga de Campeones, sino que también en la Liga Española. Y lo hizo nuevamente, llamemos la atención, lo hizo nuevamente con par de goles de Karim Benzema, anotó al 74, y el último gol lo hizo en tiempo ya de descuento. El alemán Toni Kroos también marcó antes de irse a los camerinos. Esta victoria del Real Madrid le viene, pero de maravilla, como anillo al dedo a Zinedine Zidane. Se quita mucha presión de encima de aquellos que hace tan solo 2 o 3 semanas le estaban ya sugiriendo que renunciara. Creo que ahora ya nadie va a hablar de eso. Esta tarde, desde las 3, otro partido interesantísimo, Barcelona en el Camp Nou recibiendo a la Real Sociedad, uno de estos 3 punteros, a ver qué hace el equipo de Leo Messi. Por lo pronto vienen de una victoria bastante delgada por 1-0 sobre Cádiz. Este es, según los estadistas y los estudiosos de la Liga Española, el peor año arranque de temporada en 33 años de los catalanes. Así
de todas maneras, Real Sociedad, perdona que te moleste, que te interrumpa, Bobby, tiene que tener cuidado con el Barça, porque es un Barça herido, pero es un Barça que tiene potencialidad.
Sí lo tiene, definitivamente, pero este año al Barça todo se le ha hecho tan difícil que, amigo Müller, este partido, vamos a ver qué sucede, vamos a ver.
Bueno, pues gracias al Bobby Salamanca Junior, como siempre, al tanto de todo lo que pasa en el deporte. Bueno, Exilda, la hora de despedirnos.
Así mismo, Alberto, son las 9:26 de la mañana. Gracias a todos los que estuvieron en la sintonía con Levántate Cuba. Mañana estamos aquí de nuevo a partir de las 8 de la mañana. Si quieren, pueden seguir escribiendo. Yo siempre reviso el correo. Recuerden que es levántatecuba@gmail.com.
Bueno, pues nada, pedimos a Dios la bendición a Cuba, a su pueblo, y que, como siempre, bendiga a los que más sufren, a los más necesitados, que son los presos políticos y comunes, que son los enfermos y que son los más pobres, que son los que siempre están al final de todas esas colas que Cuba, el régimen, inventa para molestar, y además porque además no tiene productividad para llenar los establecimientos de comida y de medicina como hace falta, y de jabones para lavarse las manos.
Hola a todos, soy Exilda Arjona y hoy quiero desearles lo mejor del mundo para estas Navidades. Desearles que la paz, la libertad y la unidad familiar que todos deseamos llegue algún día a Cuba. Que en este tiempo de festejos, a pesar de todas las dificultades, nunca pierdan las esperanzas de un futuro mejor. De parte mía y de mi familia, feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos los cubanos en cualquier parte del mundo donde estén.
Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
Radio Martí presenta Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a hacer de este espacio, Entre Nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre Nosotros, de lunes a viernes.